Sección patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Recobre la esperanza y una amplia sonrisa. Su problema dental tiene solución. Con más de 25 años de experiencia, la Clínica de Odontología Integral Dr. Pastor Casas le brinda un tratamiento personalizado y económicamente accesible. Puede encontrarnos en la calle Amadeo I, número 16, primero B, en Castellón. El teléfono 964-24-24-11, 964-24-24-11. Lo mejor de nuestra clínica son nuestros pacientes. Conozca por qué.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 6 de diciembre de 2017 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1976 y más concretamente el 18 de octubre cuando salió a la venta un nuevo periódico conocido como Diario 16. La novedosa publicación pretendía convertir en presencia cotidiana el mismo espíritu aperturista que había caracterizado un semanario conocido como Cambio 16. La canción utilizada como medio de lanzamiento publicitario se titulaba Libertad sin ira y había tenido ya una azarosa vida anterior. De hecho, la censura había llegado incluso a prohibirla durante un tiempo en virtud de una orden gubernativa del 9 de octubre de aquel mismo año 1976. Aquella canción, convertida en sencillo, alcanzó el puesto número uno en la lista de los canciones más vendidas en España el 11 de diciembre de 1976 y se mantuvo en ese puesto durante nada menos que 5 semanas. Curiosamente, y a pesar de lo que se ha escrito, su letra no era un manifiesto democrático, sino más bien una contraposición entre el pensamiento de los denominados viejos, escépticos hacia la libertad, y los jóvenes que pensaban que la gente en España tampoco pedía tanto. A fin de cuentas, los españoles, según decía la letra de la canción, se conformarían con tener su pan, su hembra y la fiesta en paz. Con seguridad, la inmensa mayoría de los españoles no se dio cuenta de ello por aquel entonces, pero el régimen nuevo que iba a empezar a cristalizar en un texto constitucional no mucho después, tampoco, a pesar de las declaraciones rimbombantes, iba a constituir una democracia, sin un simple sistema parlamentario en el que, como mucho, los ciudadanos de a pie podrían disfrutar de un programa tan limitado como el pan, la hembra y la fiesta en paz. Hoy se celebra el cumpleaños de la Constitución española vigente. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. El régimen de la transición no fue un producto de la voluntad popular que pasó de una dictadura autoritaria a un sistema plenamente democrático. En realidad, fue el producto de un pacto entre las castas privilegiadas de siglos con unas nuevas castas que aspiraban a alcanzar también esa condición. El acuerdo implicó una limitación del carácter democrático del régimen que se reflejó con claridad en el texto constitucional. Cuestión aparte es que los entusiasmados votantes se percataran entonces de ello y que significaba incurrir en no pocas y peligrosas contradicciones. Así, aunque la Constitución afirmaba la soberanía nacional, no es menos cierto que la acción política quedaba en manos de los partidos y de otros agentes sociales, convirtiéndose en casi imposible la tarea de influir en ellos. Igualmente, aunque la Constitución afirmaba la igualdad de todos ante la ley, esta desaparecía en relación con el rey, los políticos o la Iglesia Católica. Igualmente, aunque la Constitución insistía en la existencia de distintos poderes, lo cierto es que la separación era tan tenue que podía quebrarse en cualquier momento. Igualmente, aunque la Constitución subrayaba la existencia de una sola nación, España, y su unidad indiscutible, la situación de privilegio concedida a los nacionalismos catalán y vasco y la articulación de las comunidades autónomas permitía intuir el carácter centrífugo de la política española en el futuro. Igualmente, aunque la Constitución negaba el carácter confiscatorio de los impuestos, el sistema era previsiblemente tan caro que no costaba mucho imaginar que más tarde o más temprano se llegaría a una situación fiscal intolerable como la que padece España desde hace años. Igualmente, aunque la Constitución proclamaba la existencia de una serie de libertades, el intervencionismo que se entregaba a los poderes públicos amenazaba con anegar esa situación. A todo esto, bien es verdad que sin saberlo, el pueblo español le prestó su asenso, guiado fundamentalmente por lo que le decían las fuerzas políticas que habían redactado ese texto constitucional. Sin embargo, las contradicciones estaban ahí. Quizá, y no es poco, si las diferentes castas privilegiadas hubieran limitado sus ambiciones, su codicia, su creación de clientelas y, en consecuencia, su corrupción, el sistema podría haber funcionado razonablemente bien. No ha sido así y, precisamente por ello, el régimen ya estaba en vías de descomposición en los últimos años del felipismo. La era Aznar, verdadero espejismo facilitado por sus buenos resultados económicos, insufló una década de supervivencia al sistema, pero no pasó en realidad de ser un paréntesis. Los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy solo han servido para confirmar que el sistema es insostenible, pero que las castas que se benefician de él no lo reformarán, de la misma manera que un plantador de algodón de Georgia en 1850 no habría defendido la emancipación de los esclavos, por muy legítima que pudiera resultar. Así, el régimen de la Restauración se haya condenado, y no solo por sus contradicciones, sino fundamentalmente por la inmensa soberbia de aquellos que se benefician de él. A pesar de todo lo anterior, no puede negarse que el régimen de la transición ha implicado enormes ventajas en relación no solo con el franquismo, sino también con otros que lo han precedido históricamente. Nunca los españoles tuvieron tanta libertad ni disfrutaron de tanta prosperidad económica como durante el régimen de la transición. Tampoco en ningún momento de su agitada historia existieron tantas posibilidades de promoción social. Que las libertades quedaran gravemente heridas en zonas de España como Cataluña y las Vascongadas, que la prosperidad no haya sido ni lejanamente la que hubiéramos podido obtener de no haber tenido que alimentar a castas privilegiadas, y que el pésimo sistema educativo, desde la primaria hasta la universidad, haya cegado la posibilidad de ascenso social de no pocos, no invalida ese juicio general. Tampoco puede negarse que, salvo la violencia ocasional de la extrema derecha y la sistemática ligada a los nacionalismos, la transición se produjo en general de manera pacífica y sin excesivos sobresaltos. No hubo ejecuciones masivas, ni asalto de dependencias públicas o privadas, ni en términos generales algaradas callejeras. En ese sentido, no puede sorprender que muchos tomaran como modelo de futuro para otras naciones lo que sucedió en España cuando se aprobó la Constitución. Si al fin y a la postre el sistema ha fracasado, se ha debido a la actuación de las mismas castas privilegiadas que le dieron el ser y que desde el principio pretendieron beneficiarse de él. De haber sido más inteligentes, de haber contado con una mayor visión de futuro y de haber renunciado a extremar su codicia, el sistema podría haberse prolongado durante décadas e incluso haber ido evolucionando razonablemente hacia formas más democráticas. Ha sucedido todo lo contrario, y en estos momentos ese mismo sistema se encuentra al borde de la bancarrota institucional y económica simplemente porque su bancarrota moral ya fue un pecado original manifiesto desde muy pronto. A nadie se le puede ocultar que semejante tesitura puede tener conclusiones muy diversas y trágicas. Una sería la posibilidad de una solución chavista para España, como pretende Podemos, que se traduciría en la salida del euro, aunque no de la Unión Europea, y tras una euforia creada por el intervencionismo paternalista del nuevo gobierno, en un colapso económico de tales dimensiones que acabaría obligando incluso a una intervención militar simplemente para mantener el orden. Así se lo señalaron en el año 2010 los sindicatos europeos AUGT y Comisiones Obreras en el curso de una reunión de la que los sindicalistas españoles no dieron la menor noticia y que acabamos conociendo por uno de sus compañeros europeos. Por muy pavoroso que resulte ese final, no es ni con mucho imposible de proseguir el deterioro que lleva sufriendo el sistema desde inicios del presente siglo. La otra opción sería una reforma responsable de la situación política, que no tendría que implicar necesariamente un nuevo proceso constituyente, pero que permitiría salvar la presente situación e instaurar un sistema que verdaderamente fuera democrático. Las líneas indispensables de esa reforma serían, en primer lugar, la desaparición de inmunidad y aforamientos, ya que la ley debe consagrar el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la misma. El aforamiento del monarca, de los diputados, de los senadores y de un largo etcétera no se puede seguir manteniendo so pena de que se esté dispuesto a perpetuar la existencia de las clases privilegiadas y de la desigualdad jurídica. En segundo lugar, la desaparición de trato privilegiado en el seno de las instituciones tendría que producirse, ya que el hecho de haber desempeñado un cargo público no puede ser objeto de trato privilegiado, como en la actualidad, a la hora de recibir el seguro de empleo o la jubilación. Precisamente para evitar la existencia de castas alejadas de los intereses de los ciudadanos, las prestaciones sociales que percibe cualquier representante público han de ser las mismas que las del resto de los ciudadanos. Se podrá objetar, y se hace con frecuencia, que en tal caso no se dedicará nadie a la vida pública o que se entregará a la corrupción. La verdad es que constituiría un espectáculo digno de verse el contemplar a no pocos de los representantes actuales intentando ganarse la vida fuera de la política. Por lo que se refiere a la corrupción, las prebendas no parece que hayan evitado que se entreguen a ella en un porcentaje no pequeño. En tercer lugar, debería darse la desaparición de las listas cerradas electorales, ya que aunque la existencia de listas abiertas no es garantía de solucionar todo tipo de males, como algunos parecen creer, sí debilitaría la posibilidad de los partidos de monopolizar totalmente la acción política. Por puro interés, ya que es difícil que posean otras razones más poderosas, los cargos electivos escucharían a sus representados si deseaban perpetuarse en el poder. En cuarto lugar, habría que proceder a la eliminación de los acuerdos con la Santa Sede y otras entidades religiosas. Los acuerdos con la Santa Sede, aunque firmados con posterioridad a la Constitución, fueron discutidos y decididos con anterioridad. Su coste para España es excesivo e injustificado en la medida en que el Estado no es confesional y en que implican costes superiores incluso a los emanados del concordato firmado por el régimen de Franco. La derogación de esos acuerdos tiene que hacerse extensible a los firmados con otras confesiones, a pesar de que la diferencia de trato resulte clamorosa. Semejante situación no necesariamente implicaría la supresión de convenios puntuales, pero en cualquier caso sí incluiría la derogación de la reforma de la ley hipotecaria, impulsada de manera dudosamente legal por el gobierno Aznar y que permite la inmatriculación de bienes inmuebles cuya titularidad no se posee. España debe respetar meticulosamente la libertad religiosa, pero cada fiel tiene que sostener su confesión y no esperar que lo hagan otros ciudadanos. En quinto lugar, debería darse una reforma de la ley sindical, derogándose las normativas que convierten a comisiones obreras y UGT en castas privilegiadas, con las terribles consecuencias de todos conocidas. Los sindicatos tienen que mantenerse de la cuota de sus afiliados de la misma manera que las confesiones religiosas deben hacerlo de los aportes de sus fieles. En sexto lugar, habría que establecer una justicia verdaderamente independiente, extrayendo a los políticos del nombramiento de jueces y magistrados y dejando estos en manos de la carrera judicial. En séptimo lugar, habría que proceder a una reforma en profundidad del título octavo de la Constitución. Es obvio que ese título, verdadero semillero de problemas, no puede mantenerse como está. La denominada cláusula residual de competencias ha de ser atribuida al Estado y no a las comunidades autónomas, y ha de procederse a la reintegración al poder central de competencias como las de educación, sanidad y orden público. De manera semejante, ha de limitarse drásticamente el gasto y la posibilidad de endeudamiento de las comunidades autónomas, así como desarrollar de una vez la manera de intervenirlas en caso de desobediencia a la ley. En octavo lugar, habría que proceder al fortalecimiento de la ley de iniciativa popular, reduciéndose el número de firmas necesario para los proyectos de ley debidos a esta institución. En noveno lugar, el Tribunal Constitucional debe regresar a sus competencias legales, que no son las de convertirse en una instancia superior del Tribunal Supremo, sino las de garantizar únicamente que no se quebranten las garantías otorgadas por la ley. En décimo lugar, habría que redactar una nueva ley de incompatibilidades, ya que resulta indispensable evitar la colusión entre el poder político y el representado por los poderes fácticos. Una nueva ley de incompatibilidades debería dificultar tal lamentable posibilidad. En un décimo lugar, habría que proceder a un sometimiento de la agencia tributaria a la legalidad, ya que a lo largo de estas décadas la actuación de la agencia tributaria se ha revelado bochornosa en no pocas ocasiones. No se trata solo de aquellos casos en que se ha procedido a la investigación fiscal de los disidentes del gobierno de turno, una actividad de la que ha llegado a jactarse en público algún ministro de Hacienda, sino también de la ausencia de defensa de los ciudadanos frente a actuaciones totalmente arbitrarias y que ha llevado al Tribunal Supremo a definir a España como Guantánamo fiscal. Si España aspira a ser una democracia, no puede tolerarse el expolio de sus ciudadanos sin la menor garantía y con la finalidad fundamental de mantener a la bestia de las castas privilegiadas. En duodécimo lugar, resulta indispensable que el poder político no se pueda perpetuar. Un máximo de 2 mandatos resulta obligado para evitar la permanencia en los resortes del poder de gente que puede acabar derivando en una casta que sofoque y estrangule cualquier intento de democratización. Todas estas reformas son indispensables, aunque no constituyen una garantía total de higienización del sistema. Ciertamente, el peso cultural de siglos es muy grande sobre los españoles que siguen creyendo que la mentira y el hurto no son sino pecados veniales, que aceptan de buen grado torcer la ley en beneficio de las instituciones, que tienen problemas para comprender la importancia de la separación de poderes, que nunca han tenido una cultura del trabajo de las finanzas como en las naciones protestantes, que aún se enfrentan con serias dificultades a la hora de comprender la relevancia de la educación y que siguen fiando en poderes superiores en lugar de en su esfuerzo y preparación la consecución de una serie de metas. Sin embargo, ese camino debe comenzar a andarse, porque de lo contrario, España continuará siendo una nación desigual, sometida a la acción despiadada y codiciosa de castas privilegiadas que solo buscan su propio bien y no el bien común. Estas castas, por otra parte, deben abandonar su conducta miope por la sencilla razón de que el sistema del que se aprovechan no puede mantenerse indefinidamente en pie. Si desean conservar no poco de lo obtenido hasta ahora, no tienen más salida que reformar. Y es deseable que así sea, porque de lo contrario el pueblo español seguirá viviendo mayoritariamente sin más horizonte que aquel que señalaba una conocida canción de la época de la transición: su pan, su hembra y la fiesta en paz. Dicho en otras palabras, el sometimiento servil al que reparta, aunque para ello previamente hunda a la nación en la ignorancia, la corrupción y la bancarrota. E incluso llegado un momento, con esa perspectiva no habrá ni pan ni paz. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros y no se engañen. No son unos dineros gastados en pro del bien común, sino sobre todo para satisfacer a las castas privilegiadas y sus clientelas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.